Saludos a la gente bella que nos escucha. Mi nombre es Tibairi Useche. Estamos en Subcabilla Yoga y esto es el podcast Un Té para el Alma. Un espacio audiovisual para compartir perspectivas sobre el yoga más allá del tapete o mat mientras compartimos un delicioso té acortando distancia. En el episodio de hoy tendremos a Jesús David Aponte como invitado desde México, hablándonos sobre su experiencia en el mundo del yoga y de la influencia del yoga en su mundo. Jesús David es instructor de yoga, deportista, padre de una dulzura de niña, un emprendedor social incansable. Es nacido en Mérida, Venezuela, aunque en este momento se encuentra radicado en México. Nos conocemos desde hace casi 10 años, cuando la vida nos llevó primeramente a compartir el deseo por multiplicar bienestar a través de los retiros de yoga en la montaña y estableciendo un estudio de yoga en el que trabajamos juntos alrededor de 5 años más o menos. Antes de que la vida nos trajera a esta nueva circunstancia de vida cada quien en países diferentes. Él lleva 15 años en el camino del yoga, en una constante entrega al camino espiritual en el que, a mi parecer, ha estado no solo creciendo, sino trascendiendo cosas, sanando, contribuyendo, siendo cada día una mejor versión de sí mismo. Cuando pienso en Jesús David, lo primero que se me viene a la mente es un ser de luz, de mucha luz, un corazón bondadoso, un ecologista que sueña con una humanidad más conectada a la naturaleza y al amor. Y sin más preámbulos, bienvenido Jesús a tu primer Té para el Alma, que es nuestro segundo episodio de Subcabilla Yoga Online en su segunda temporada. Bienvenido y gracias por estar.
Bueno, gracias por esta invitación y maravilloso encuentro para tomarnos un té y conversar del yoga, que bueno, al final el yoga es un mundo tan completo y ya he hecho, rompe la creencia de que el yoga es solamente prácticas de asanas, o rompe la creencia que el yoga se trata solamente de posturas o de un camino, ¿no? Cuando ya yoga para nosotros es como es un yoga universal, ¿no? Es una integración de todo y bueno, maravilloso.
Bueno, te cuento más o menos de qué va esta invitación. Cuando yo empecé con la cuestión de compartir la metodología Subcabilla, se me planteó en mi camino unas preguntas, o llegaron a mí unas preguntas que me parecieron bastante interesantes, que son preguntas que se le hacen a las personas cuando regresan de un periodo de inconsciencia médica, digamos, o sea, de una coma o lo que sea. Y me llamaron muchísimo la atención porque son preguntas que deberían hacer a todo ser humano, o nos deberíamos hacer todo ser humano, como para reconectar y siempre estar como muy atentos de lo que somos, de lo que somos y de lo que estamos buscando, en la situación en la que estamos. Es un despertar también, solo que no de un periodo de inconsciencia física, sino de inconsciencia espiritual quizás, o emocional y mental. Entonces, son 4 preguntas, yo te voy a hacer más, okay, pero voy a basarme en esas primeras preguntas, y la primera es, ¿sabes quién eres?
La verdad no. La verdad, estoy en un camino que se trata de saber quiénes somos. En un tiempo, recuerdo muy pequeño, me sucedieron varias cosas en las cuales me hizo preguntarme esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Era una pregunta que sobre todo, ¿qué estoy haciendo aquí? No era más mi pregunta. Pero a partir de esa pregunta, es que de alguna manera, bueno, hoy en día, en este actual momento, es lo que más me estoy preguntando, y cada día comprendo más que no sabemos, y que lo que estamos es aquí en este proceso de vida recordando, buscando la manera de encontrarnos con ese recordar de quién somos realmente en nuestra alma como proceso de evolución espiritual como encarnados en este cuerpo humano, ¿no? La pregunta es bastante profunda, pero no quiero caer como en un concepto de que somos luz y espiritualidad y nada de eso. O sea, para mí cada vez más se convierte en ser honesto y entender que esto es un proceso evolutivo, espiritual, y que estamos en el camino de reencontrarnos, de recordar quiénes somos. Por eso estamos aquí, decidimos venir a esta vida a recordar quiénes somos, y fue el plan, ese fue el plan, como el plan divino, de que al llegar aquí tenemos un borrado de todas esas memorias, precisamente para vivir en un camino y aprender a reencontrarnos, que es lo que hace que se expanda la conciencia y entender que por llegar a esa experiencia de saber quiénes somos, pues, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Bien. ¿Sabes dónde estás?
Sé que estoy en una nave llamado Planeta Tierra y que estamos en un viaje, y que ese viaje tiene un punto de inicio. Cuando llegamos acá, decidimos reencarnar, y tiene un punto de final, digamos, de final, entre comillas, en este reencuentro en este planeta, y en ese viaje, acompañando a la Tierra para ayudarla a trascender, a superar, a elevarse en conciencia, y nosotros junto con ella. Estamos en este planeta en un camino de evolución, un camino de reencuentro a nosotros mismos. Y a ver, me salió algo aquí raro. Entonces, bueno, es que salió algo ahí extraño en la y bueno, esa es mi respuesta, la verdad, saber dónde estamos en este camino, pero en realidad podemos estar en varios lados. Ahora yo me doy cuenta que no, hay también otro ser superior del nuestro que también está en otras dimensiones, y que nos conectamos desde esas dimensiones para traer esa información y plasmarla y crear un ser en este planeta mucho más despierto y evolucionado, porque nosotros tenemos esa capacidad de ser multidimensionales y estar al mismo tiempo en esa energía. Por eso cuando dormimos también podemos salir, viajar, traer información y pues completarnos en esta parte o ir soltando lo que no somos para entender lo que somos. Entonces este es un viaje, pues, estamos en un viaje.
Tal cual, un viaje constante, qué bueno.
Así es.
¿Cómo llegaste al yoga?
Bueno, llegar al yoga para mí fue, llegué por unas lesiones de espalda, entrenando gimnasio, me lesioné algunas, y tuve unas hernias discales. Llegué a una amiga que hacía terapia de fisiatra, y pues ella me dio ciertos libros con posturas de yoga y me dijo, haz esta, esta y esta. Y entonces, bueno, yo me puse a hacer eso y luego sentí eso y luego empecé a conocer profes de yoga y empecé a visitar, y así fue que no me operé. Prácticamente esas posturas me sanaron la hernia discal, y ahí entendí este camino y empecé a sentir que había algo totalmente diferente a todos los deportes que había practicado. Y entonces ahí como que algo me enganchó lo suficiente para meterme por ese camino, que hoy en día lo agradezco muchísimo, la verdad. Además que he conocido gente maravillosa como tú y como muchas personas más. Es un camino muy bonito, pero también entiendo que el que se mete en este camino ha vivido intensamente, ha sufrido intensamente, ha pasado dolor intensamente y se ha obstinado de la vida que de alguna manera nos lleve a este camino para uno profundizar más en lo espiritual o en lo integral, pudiese decir, de entender más de qué se trata, ¿no?
Claro. ¿Y estás contento con dónde estás, tanto geográficamente como con el yoga, como contigo mismo? ¿Estás contento en este momento? ¿Quieres seguir donde estás?
Mira, la verdad, Yo por ahora en este momento quiero cambiar de lugar geográfico, me encuentro en Ciudad de México, quiero cambiarme de repente a un lugar más con más natural, más contacto directo con la naturaleza. Y sé que ya se venció el plazo para estar aquí, pero bueno, todavía estoy aquí, me siento contento porque ha sido una experiencia increíble de crecimiento estando aquí en Ciudad de México. Ya justamente mañana cumplo, no, hoy cumplo 4 años precisamente. Hoy o mañana estoy cumpliendo 4 años de estar aquí. Y ha sido toda una experiencia maravillosa aprender, conectarme con los mexicanos, ¿verdad? Amorosamente, de verdad, estoy muy agradecido a México. Y porque aquí fue donde pude como poner los verdaderos conocimientos que yo traía desde Venezuela para desenvolverme un poco más independiente y de todos los proyectos que de alguna manera tenían, que unos funcionaron y otros no, pero fue parte de ese crecimiento. Pero sí me siento contento en el fondo y ahora más actualmente, hoy en día más, porque comprendo también que no estaba errado en mi manera de alguna manera de cómo llevaba la vida. Y hoy me dicen, era por ahí, ¿no? O sea, no hay tantas cosas de que a veces uno la ambición y cosas también lo toma, llegar a una ciudad tan cosmopolita y con tanto capitalismo que uno, bueno, quiere hacer y crear y construir. Y obviamente ganar dinero y todas las formas que existen. Pero bueno, realmente venía de un paraíso donde hoy me doy cuenta que la vida es vivir en ese paraíso, donde estar conectado con la naturaleza es estar conectado con la vida, con la salud, con el aquí y el ahora. Y ya, o sea, como que lo entendí. Y bueno,
Sé que,
lamentablemente,
perdón, sé que has trabajado con diversos grupos interesantes compartiendo yoga. Me gustaría que hablaras un poco de tu experiencia con personas con rehabilitación de las drogas y sobre lo que consideras que aportaba el yoga a sus vidas, si sigues trabajando con ellos o no. Como qué aportó eso a la vida de ellos y qué aportó eso que hiciste con ellos a tu vida.
Mira, ahí fue un tema súper interesante porque eso fue algo que totalmente fluyó. Una empresa muy, muy reconocida aquí en México, me hizo el llamado, no sé por qué razón u otra, pero sucedió, para trabajar con adicciones y bueno, lo estuve haciendo en una fundación donde era gratis para ellos. Y bueno, fueron chicos de muchas, de verdad que de situaciones muy difíciles. Y ya yo estaba por ahí leyendo mucho un curso de milagros. Entonces ahí yo entendí de alguna manera que no había terapeuta y no hay paciente, sino que en realidad yo sentí que era yo el que estaba sanando a través de ellos. Y que ahí fue la experiencia interesantísima. Muchos chicos sintieron el cambio, sintieron la diferencia de lo que es trabajar el yoga. Me di cuenta de que su respiración, de que su manera de practicar, y les gustaba venir al yoga, mover el cuerpo, aún con todas sus dificultades, para respirar, para concentrarse sobre todo. Pero creo que el yoga es súper importante en las personas con adicciones y he tenido también otros grupos como son los adultos mayores, también, que esos adultos mayores también súper interesante porque entre 2 y 3 veces a la semana o a veces se daban cuenta de cuando se perdían, se ponían tiesos y cuando venían ya empezaban a sentirse mejor, a sentir mejor su salud, a su cuerpo, sentían la vitalidad totalmente, pues un cambio cada vez que practicaban las posturas de yoga, las respiraciones, las meditaciones, los mantras. Y bueno, tengo una señora que tiene ya creo que como 3 años conmigo, súper, súper agradecida todo el tiempo y yo también pues creciendo junto con ellos. Pues. Y los grupos de adicción, la verdad, era un tema bonito, pero también bastante difícil. Pero bueno, fue un. Creo que muchos lugares lo están implementando ahorita. Muchos centros de adicción están metiendo yoga y me parece que es lo más, es lo más congruente que se puede hacer ahí para ir trabajando desde el enfoque de la respiración consciente.
¿Qué consideras que es lo que más ayuda a esos pacientes o esas personas en rehabilitación de las drogas desde el punto de vista del yoga? ¿Qué es lo que les aporta más?
Mira, pues en el yoga sabemos que cuando se alinea el cuerpo, se trabaja el cuerpo de manera consciente, ayuda mucho a alinear la mente y a calmar las emociones. Esas personas a través del yoga calman, pueden empezar a dormir. De hecho, tuve personas con las cuales no podían dormir si no era con pastillas y todo. Y a través de las prácticas de yoga comenzaron a dormir mejor, se sentían mucho mejor. Claro, siempre hacían su mayor esfuerzo en poder venir, porque a veces sí, o si no dormían, pues estaban muy agotados, o pues hay muchos saboteos, pero el yoga era fundamental, vital, de hecho, era una de las prácticas que más les gustaba venir a los pacientes en adicciones, y pues sí, tuve muy bonitas experiencias con personas que hoy en día todavía me lo agradecen. A veces son muy pocas las personas que se pueden recuperar totalmente, pero esas personas que lo hacen siempre sacan a relucir el punto del yoga, o sea, el trabajo del yoga. No en este caso como una cuestión de netamente mía, sino como que la práctica en lo fundamental de su recuperación. Empezar a meditar y
¿Tienes
todo.
perdona que te interrumpa, ¿tienes un retorno de algún lugar o algún sonido que se mete constantemente? Revisa, por si acaso. Está.
¿Ya? Algo así.
Gracias. Sí, mejor, mejor. Ajá. Perdón. Ajá. ¿Cuál consideras que ha sido uno de los desafíos más grandes de compartir la práctica de yoga, de ser instructor de yoga?
Mira, el desafío más grande de ser instructor de yoga es tener congruencia dentro de la sala de yoga y en la vida normal. Ese es uno de los desafíos más grandes, porque cuando tú eres profe de yoga, tú mismo te metes a veces en un papel en el que a veces no, ya te cohibes de enojarte, ¿no? De no ponerle en práctica la respiración. Entonces, es un punto muy importante porque puede entrar el ego y en casa, pues, lo más rápido que te van a señalar es que eres el profe de yoga, tú no puedes gritar, tú no deberías enojarte, tú no puedes ser, es algo así, ¿no? Entonces, hasta uno mismo se lo cree y realmente creo que esa es la parte más difícil en cómo. Lo que tú le transmites a los alumnos en la clase de yoga, la práctica de yoga, cómo tú uno mismo pudiese mantener esa ecuanimidad, esa práctica en casa, ¿no? Junto con lo más difícil que son los maestros que están en casa de uno. Entonces, creo que esa ha sido la etapa más fuerte que me ha sucedido y que todavía estoy aprendiendo.
Sí, bueno, hay mucho mito alrededor de
Sí.
que somos seres iluminados porque hacemos yoga y a la vez mucha creencia de que el yoga, por otro lado, es eminentemente físico y resulta que las dos cosas son como extremos de una verdad incompleta.
Sí, totalmente, totalmente.
De todo lo que puedes considerar como positivo de la práctica del yoga, ¿qué sugerirías desde tu perspectiva qué sugerirías al público que nos está escuchando, que de pronto está empezando su camino dentro del yoga o que ni siquiera ha probado yoga, pero que nos está escuchando porque llamó la atención? ¿Qué sugerirías? ¿Por dónde empezar o qué sugerirías es lo más importante para ti? ¿Qué mito romper? No sé, ¿qué dejarías aquí?
Sí. Bueno, para eso, escucharse, la verdad, yo puedo recomendar el yoga a mucha gente, pero sé que cada ser es único y cada ser tiene su propia conexión. Yo lo que le invitaría más es a escuchar su propia conexión, a saber qué es lo que realmente siente, qué es lo que le llama, qué es lo que le atrae, porque ese va a ser su propia yoga, ese va a ser su propia conexión de yoga que tenga. Es decir, a nivel de arte, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel de lo que sienta, porque siempre ese va a ser como su camino de conexión propia. Sí,
Claro.
obviamente yo siempre recomendaría la meditación como un camino para el autoconocimiento, para el reencuentro con uno mismo. La meditación es el camino que te lleva, pero si alguien, mucha gente ahorita, la verdad es que mucha gente ahorita ha entrado al camino del yoga y es maravilloso que cada vez el yoga tiene más gente, porque bueno, no estamos sectorizando nada, permitimos todo, es decir, no estamos acá diciendo que ya tiene que ser vestido de blanco, ni tienes que ser vegetariano, y esos son los mitos que se han podido ya romper a través del tiempo y que cada vez de alguna manera estamos entrando en esa integración de la práctica del yoga como complemento de los deportes, como complemento de la salud en todo tipo de ámbitos. Y cada vez más personas como amas de casa están practicando yoga también porque es la mejor manera de entender que pueden llevar un equilibrio físico, mental y emocional. Y bueno, yo recomiendo practiquen yoga. Pero sí considero, pero bueno, cosa que a todos nos pasa, que siempre nos quedamos como en la postura, en lo que puedo hacer con mi cuerpo, en mostrar la foto y en mostrar los videos de lo que hago. Y bueno, no está mal ni está bien, pero siempre saber que hay algo más allá, que siempre hay algo que podemos profundizar mucho más. Yo me he dado cuenta cuando hago una práctica de yoga con mi cámara, en la cual yo quiero ver mis videos y subirlos a las redes, pero cuando hago yoga sin cámara, sé y siento que me puedo conectar mucho más profundo que cuando hay una cámara grabándome. Entonces yo siempre como que mi llamado es más como que haz tu práctica, conéctate contigo mismo. Y si pueden hacer prácticas de yoga solo, ya soltarse en que la gente haga sus prácticas de yoga solo, lo hagan. Que nunca, que quitemos también esa dependencia un poco también a que no puedo hacer yoga si no estoy con un profe o alguien que me guíe, claro, siempre que la persona ya tenga cierto tiempo practicando. Y bueno, porque es muy importante que solamente en la práctica individual es cuando tú realmente vas a saber cómo conectarte contigo mismo, ¿sí? Y bueno, ya, porque yo lo llamo yoga todo. Conectarte con tu guitarra, yo le llamo yoga. Escribir, yo le llamo yoga. Cantar, yo le llamo yoga. Porque siempre y cuando tú estés ahí presente, conectado contigo, porque yoga significa unión, unirte, integrarte, fundirte en ti mismo y con todo. Entonces, para mí es así como que escúchate y que sientes tu llamado. Claro, lo que pasa también, quisiera profundizar un poquito más, es que la práctica del yoga, del Hatha Yoga en sí, porque bueno, soy profe de Hatha Yoga, igual que tú. El yoga toca unos puntos muy importantes que son nuestras glándulas. Nuestras glándulas están conectadas con los chakras. Entonces, cada postura de yoga está conectando con esas glándulas que segregan toda una bioquímica y una energía y hormonas que son las que nos ayudan a revitalizar, a sanar nuestro cuerpo y esto va dirigido a todos los órganos. Entonces, cada postura de yoga, pues obviamente está activando nuestras siete glándulas Y obviamente, pues yo recomendaría la Hatha Yoga como forma de conexión y de equilibrio con esas glándulas y con los siete centros de energía, como son los chakras o las llamadas centros de energía, ¿no? Pero hacer esto más consciente, porque es allí donde está la verdadera conexión para hacer contacto con la glándula pineal, que es la glándula que mayor conexión espiritual y con el alma tiene. Entonces, es allí donde yo hago como este punto de importancia y de fundamental de que el trabajo se haga más en función a eso. Y por eso recomendaría que las posturas se sostengan más como era antes. Yo entré en una dinámica de yoga más dinámico y de power yoga, y bueno, es muy bueno, pero los maestros verdaderos o de hace tiempo, digamos, siempre sostenían más la postura, era precisamente porque se hacía más el énfasis del trabajo en cada chakra, en cada glándula. Y eso es algo que nosotros no tenemos todavía como muy consciente, pero es allí donde están los toques para que la evolución sea más rápida, para que el cambio energético sea más rápido.
Para los que nos están escuchando que no saben lo que es el Hatha, porque están comenzando, es la parte física del yoga. Sin embargo, aclaramos acá que la parte física del yoga no es nada más el entrenamiento como tal a partir de posturas de yoga, sino Hatha, como dice Jesús David, es las posturas de yoga usadas desde un punto de vista terapéutico, espiritual, de conexión con uno mismo. Entonces es muy importante saber que aunque nosotros trabajamos con la parte física del yoga, en realidad estamos buscando, o fisiológica, como nos dice acá Daniela, en realidad estamos trabajando con mucho más a través del cuerpo. Entonces, ciertamente es una práctica muy importante siempre y cuando, como también nos dijo Jesús hace unos minutos, estemos conscientes del aquí y el ahora, estemos conscientes de nuestra respiración y haya realmente un contacto más allá de lo físico, que no se convierta en gimnasia o entrenamiento, sino que realmente lo llevemos a más. Gracias. Igual,
Exactamente.
igual quería que de pronto compartieras con las personas que nos están escuchando, ¿qué te motiva en la práctica yógica? O sea, ¿qué tácticas personales podrías compartir para eso de mantener la perseverancia en la práctica, tanto física como emocional, como mental, como la parte de servicio, que también es yoga, parte de karma yoga? ¿Qué hace que te mantengas constante en esa disciplina, en esa perseverancia por la práctica y por el compartir la práctica?
Sí, es muy cómico porque en un tiempo, aquí me voy a confesar un poco, pero en un tiempo, yo estoy muy agradecido de la práctica del yoga. Realmente el yoga fue para mí conectarme con mi vida, con la vida en este planeta, porque fue lo que me enraizó, fue lo que me dio un enraizamiento, fue lo que me ha ayudado a ver un camino hasta profesional, económico. De muchas formas me ha ayudado el yoga como tal, espiritualmente. Sin embargo, bueno, yo he ido integrando otras cosas, como es el conocimiento de las terapias holísticas, el conocimiento metafísico, la cuántica. He ido realmente fusionando todo un tipo de conocimientos que me permita entrar en una conexión más rápida, en que para mí no sea de repente ya simplemente aprender de repente a usar mi mente y usar mis centros de energía, como son esos chakras, para entrar en un proceso evolutivo más rápido y de repente no llevarme 1 hora y media de posturas de yoga, ¿no? Sin embargo, cada vez que hago mis prácticas físicas, mis prácticas de Hatha Yoga, donde uso mi cuerpo y mi respiración, siento totalmente el cambio en mi cuerpo. O sea, mi cuerpo también es parte de este proceso evolutivo, así que mi práctica de yoga, pues no puedo salir a correr, no puedo ir al gimnasio, Yo tengo mi tapete aquí todos los días, pues hago las posturas que me fluyan, que en ese momento mi cuerpo me pide, o mi práctica energética de yoga y de prácticas de asanas, y la verdad es un cambio totalmente significativo en el cambio energético y sobre todo cómo siento mi cuerpo. Entonces,
Bueno.
yo les recomiendo a la gente que siempre, de alguna manera, haga sus posturas de yoga, porque sobre todo las que te van a relajar la espalda, las que te sacan esa tensión de la espalda, las que de alguna manera con la cabeza hacia abajo, como el perro que mira hacia abajo, son posturas que de verdad son únicas, son poderosísimas, son, la verdad que siempre se hagan con conciencia, sobre todo en la respiración consciente. Vas a sentir cambios muy rápido.
Buenísimo. ¿Qué te gustaría o qué intención tienes de dejar como legado al mundo?
Como legado, wow.
Yo sé que esa palabra asusta, esa palabra asusta, pero
No.
digamos, ¿qué quieres dejar de regalo? Que la gente diga, eso lo dejó Jesús y es lindo de su parte haberlo hecho de esa manera, qué sé yo. ¿Qué semilla estás sembrando?
Pues sí, mira, y la semilla creo que es algo que uno mismo tiene que vivir en el aspecto de que es integrar todo, todo de alguna manera, digamos, todo el tipo de conciencia que sea una conciencia universal, que uno se rija por esas leyes universales, esas leyes divinas en las cuales la integres en ti y que uno aprenda a vivir con ellas. Porque más que un camino religioso, espiritual o llamado filosofía o qué sé yo, es aprender a vivir en conexión con ta, en contacto con tu alma y en contacto con la vida en este planeta. Entonces creo que siempre va a ser esa integración. Yo llamo a la integración en este momento, hago un llamado a la integración de la vida y contigo y tú con la vida, en el respeto de la vida, en el respeto de la naturaleza, en ese amor desde tu propio ser para poder de alguna manera dejar eso, o sea, en el que el camino sea esa integración de ti mismo y que no hay separación. Eso es entender que no hay una separación con la vida, sino que uno mismo en la vida y a través de uno pues se van creando y manifestando las cosas que uno siente y piensa y habla. Que no es que yo tengo que hacer algo a futuro, sino que lo que yo hoy vibro, lo que yo hoy siento, lo que yo hoy pienso, se va manifestando día a día y cada vez va siendo una mejor realidad. Eso es como mi legado, en que de alguna manera yo pueda transmitir ese cambio en este programa nuevo que trae la nueva tierra, que trae la nueva conciencia. Porque es de una forma u otra comprendí que para eso he estado trabajando en mí, he estado trabajando para vivir, es decir, para mostrar algo, para enseñar algo, para aprender algo, así como, bueno, todos tenemos nuestros maestros por los cuales hemos pasado y queremos como integrar varias cosas de estos maestros y empezar a hacer nuestro propio camino, ¿no?
Claro.
Y dejar ese camino también para otros. Porque de hecho, nosotros también como conexión con esos ancestros y con nuestras familias a nivel de alma, a nivel de espíritu, nosotros vamos dejando ese camino también para nuestras familias que vienen,
Sí,
porque eso
total.
nos lleva a la evolución de sus propias almas.
Bueno, Jesús, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros el día de hoy. Ha sido un verdadero placer compartir el tiempo contigo una vez más. No sé si quieres dejar un mensaje antes de yo hacer el cierre final.
Bueno, quiero agradecerles a todos por estar allí acompañándonos en esta conversación, tomándonos un té. Siempre permítanse tomarse un té y disfrutar de unas conversaciones profundas y maravillosas, porque ya aquí ahora no vamos a estar conversando de no sé, de sola, de, no sé, ya vieron la realidad, entonces ahora vamos a profundizar mucho en temas maravillosos como los que propones, Tibairé. Te agradezco muchísimo porque estás creando conciencia también y eso es lo que ahora pues tenemos que hacer. Y bueno, el llamado es decir, sigan sonriendo, disfrutando de este proceso de la vida, sálganse de los teatros del miedo, del drama, de todas esas cosas que están pasando en las noticias. Y realmente cuando uno se conecta con uno mismo, pues ya sabe que uno lo que tiene es que confiar en este proceso, porque hay un programa más alto y más elevado que siempre va a hacer el que esto continúe de la mejor manera. Así que todo es por un plan divino maravilloso y así que relajados, disfrutemos y aportemos nuestra vibración, de alegría.
Gracias,
Como,
José.
gracias a ti, les mando un abrazo a todos.
Bueno, para cerrar, quiero decirles que este mes va a ser con diferentes instructores venezolanos y que a partir del mes que viene vamos a tener invitados especiales internacionales como Daniela Seda, que estaba allí escuchándonos hace poco, que es de Chile, que también va a estar pendiente con nosotros. Gracias también a la gente hermosa que nos está acompañando el día de hoy, del lado de la pantalla y oyéndonos a través de Spotify y las diferentes plataformas que tenemos para el podcast. Sin la presencia de apoyo de ustedes, esto no tendría sentido. Por eso les pido que cuando algo les guste, contagien todo ese amor, multiplíquenlo, compártanlo, háganlo viral, hagan viral las cosas lindas, hagan viral las cosas que llenan, que hacen crecer, que engrandecen el alma. Por favor, contagien eso. Hay mucha cosa en las redes viralizándose que a veces no entiendo por qué se viralizan, porque no solo te quitan energía, te roban, sino que no es algo que nos haga crecer. Entonces, lo que les guste de acá o de cualquier parte de las redes que realmente engrandezca el corazón, por favor, compártanlo, multiplíquenlo, háganlo increíblemente viral. Las posibilidades además son infinitas, así que no se queden con la experiencia en solitario, contagien ese amor, por favor, y recuerden, si desean apoyar esta labor, pueden realizar donaciones a través de PayPal a SKB Yoga. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por ser y por estar.
Gracias.
Namaste.
Namaste. Gracias a todos.